Habla Natalie. Buenas tardes, buenas noches y buenos días a todos. Esta es la llamada mensual de la CRAL, el 18 de febrero del 2013 a las 23 UTC. En el canal en inglés español tenemos a Carlos Vera, Adrián Carballo, Antonio Medina Gómez, Aida Noblia, Eric Huesca, Sergio Salinas Porto, Silvia Hernán Leite, Natalia Enciso, Juan Manuel Rojas, Bandas Cartesini, Guillermo Zamora. En el canal en español tenemos a Cotton Samuels, Devon Antilaxin, Sintrax Utnanam, Olivier Cotton-Leblon y Evan Leibovich. Tenemos disculpas de Alberto Soto, Humberto Carrasco, Javier José Pallero, Alfredo López Hernández, Fátima Cambronero, Philippe Bolán, Nirang Behari, Gilberto Lara. Ellos han enviado sus disculpas. Del staff tenemos a Heidi Ulrich, Sitio Vivanco, y yo, Natalie Peregrine. Nuestros intérpretes del día de hoy son Verónica y David. También quiero recordarles a todos los participantes que mencionen sus nombres al hablar, no solo para la transcripción, sino también para los intérpretes, y que hablen también a una velocidad razonable para permitir una interpretación adecuada. Gracias. Les doy la palabra a Silvia.
Gracias, Natalie. Habla Silvia Herlein. Les doy la bienvenida a todos a la segunda teleconferencia del año 2013, siendo las 23:09 UTC. Es un placer tenerlos a todos aquí y hoy veo que tenemos una participación excelente, así que eso es una cosa muy buena para el inicio de año. No tenemos ningún ítem de acción que nos haya quedado pendiente, entonces vamos a dar inicio al ítem 3, que es en nuestro ciclo de capacitación, que ya, como todos saben, iniciamos en el año pasado. Y en esta oportunidad vamos a abordar un tema, el tema principal que tuvo más votos en la encuesta que fue realizada en toda la comunidad LACRAL en este mes de enero, una encuesta que también tenemos que destacar que tuvo mucha participación, y eso también es un buen augurio para este año 2013. El tema que salió más votado se refiere a la brecha digital y los usuarios de Internet en Latinoamérica y Caribe. Y para hablar de este tema, hemos convocado a un antiguo usuario final de Internet y que ha ayudado a cientos y cientos de personas para que sean también usuarios de Internet. Esta persona es Sergio Salinas Porto, conocido por todos nosotros, y en la presentación formal me pide que diga que es presidente de una de las ALS de la CRALO, de Internauta Argentina, vicepresidente de FLUI, Federación de Asociaciones de Usuarios de Internet de Latinoamérica, y también secretario de Comunicación y director del Programa de Acortamiento de la Brecha Digital de la Central de Trabajadores de Argentina, con sus siglas CTA. Eso es todo. Entonces, Sergio, tienes la palabra, por favor, tienes 30 minutos, te voy a ir avisando los tiempos o de repente ayudando un poco con la lectura. Las personas que quieran ir en el medio de la presentación de Sergio haciendo preguntas, por favor, colóquenlas en el chat del Adobe Connect. Gracias, Sergio, tienes la palabra.
Gracias, Silvia, no sé si se me escucha.
Sí, perfectamente.
Bien. Yo había levantado la mano, Silvia, porque no sé si, antes de empezar con mi presentación, no sé si hay posibilidad de agregar algún tema al orden del día o es solamente a lo último que vamos a poder agregar temas.
Así es, Sergio, habla Silvia Herley. La agenda ya está cerrada, siempre la cerramos como 5 o 6 horas antes de la teleconferencia, y cualquier tema, sin duda que estamos en abierto para cualquier tema nuevo, pero tiene que ser dicho o conversado a lo último en otros temas.
Perfecto, muchas gracias. Yo no sé si hay posibilidades de mostrar la presentación, si no, igualmente puedo hacerlo sin ella.
Podemos preguntarle a Silvia Vivanco, ¿cómo estamos con la presentación, Silvia, por favor?
Hola, Silvia. Lo que tienen que hacer es hacer un screen share de la presentación, como la tienes como host. Puedes hacer, abres en la pantalla y haces share my screen. Okay. Así la pueden controlar.
Perfecto. ¿Eso lo tengo que hacer yo o lo tiene que hacer Silvia?
Cualquiera de ustedes. Lo puedes Perfecto. Hacer tú o Silvia.
Ok. Perfecto.
Sergio, ¿lo vas a hacer tú?
Sí, estoy bajando algo que me está pidiendo para el Adobe y
perfecto.
Ya empiezo.
Ok, te damos unos minutos.
Bueno, parece que no ha habido caso. Prefiero que entonces que lo hagas vos, Silvia.
Estoy intentando también, pero... A ver, está abriendo un Adobe Connect. Me aparece que es una... A ver, ¿no? Parece que sí. Está cargando.
Ah, bien.
¿Todos están viendo la imagen negra que se está cargando o solo mi computadora? Perfecto, gracias Guillermo.
No quiere, ¿eh?
Ay.
Acá está, a ver. Díganme si se ve.
Casi. Bien, apareció.
Muy bien, perfecto. Bueno, el tema que nos ocupa hoy y que algo hemos realizado durante un tiempo largo, ya hace 13 años, la organización a la cual pertenezco, que es Internauta Argentina, es el tema de alfabetización digital o como nosotros decimos, apropiación digital, porque entendemos que aquel que tiene vedada la posibilidad de poder acceder a cuestiones que tienen que ver con el uso de las nuevas tecnologías o al desarrollo de tecnología, siendo ya un nativo digital, en realidad se apropia del derecho al uso de esta herramienta. Indudablemente para nosotros es casi como un árbol, ¿no? Esto de regar todos los días, de poder construir conocimiento a partir de la alfabetización y del compromiso con el otro para poder desarrollar capacidades vamos a poner entre comillas alumnos, pero para nosotros son nuestros compañeros de ruta, ¿no? Indudablemente el alfabetizador no solamente brinda conocimientos o da herramientas para adquirir ese conocimiento, sino además aprende continuamente todos los días. Hay algo que dijo Nelson Mandela, que es la educación es el arma más poderosa que puede usarse para cambiar el mundo. Indudablemente es esto. Digo, si nosotros pretendemos, como integrantes de organizaciones que están inmersas en la sociedad civil, poder modificar nuestra realidad, indudablemente la herramienta es la educación. Sin educación no hay cambio posible. Cuando nosotros hablamos de Internet, indudablemente, y de acceso al uso de herramientas digitales, entendemos que es mucho más que una nueva herramienta tecnológica. Creo que esto se ha transformado en una condición indispensable para poder generar una educación de calidad y un indicador básico de inclusión social, como reza esto que habitualmente nosotros lo planteamos en nuestras charlas. Uno no podría pensar en una en un escenario mejor para poder construir ciudadanía si no es a partir de conceptos de educación y de conceptos de apropiación de conocimientos por parte de la gente. Indudablemente, acá hay tres participantes necesarios, o por lo menos estos son aquellos con los cuales hemos trabajado a lo largo de estos años. Por un lado es el Estado, un Estado presente, un Estado que garantice la posibilidad de que las organizaciones y la gente se reúna para poder construir estos lazos educativos, la sociedad civil, en la cual estamos todos nosotros, y las empresas, ¿no? Creo que las empresas también tienen un rol con su mirada o con su acción concreta en cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad empresaria y de cómo brindan apoyo a organizaciones de la sociedad civil, inclusive haciendo alianzas estratégicas con el Estado, para poder llevar a buen puerto aquellas actividades que tienen que ver con el acortamiento de la brecha. Cuando nosotros podemos hablar de estadísticas, acá se ven algunas, ¿no? Uno ve cómo está repartida la torta en las Américas y uno empieza a ver que, claro, el 51,8% de aquellos que están incorporados al sistema digital están en Norteamérica. Pero cuando sumamos el resto de las Américas, que son justamente aquellos que en los cuales estamos nosotros involucrados, el reparto de la torta indudablemente es el 49,2. ¿Esto qué significa? Significa dos cosas. Por un lado, significa que ha ido creciendo la cantidad de gente incorporada al sistema digital, pero también indica que hay un montón de gente que queda fuera. Digo, en nuestros países nos ponemos contentos cuando va aumentando esto, pero indudablemente también tenemos que ver que siempre hay un pedazo de la población, hay un segmento de la población que queda fuera del sistema digital y tenemos que redoblar esfuerzos para que esas personas accedan rápidamente al sistema. ¿Por qué? Porque esto va a garantizar no solamente equidad, sino va a garantizar posibilidades de trabajo, generación de recursos genuinos por parte de las poblaciones más vulnerables. Una mirada quizás geoestratégica de lo que tiene que ser la inclusión digital. Acá puse otra estadística y esto lo pongo porque me pareció muy interesante la cantidad de usuarios de Internet. Yo estoy pegando esto de acceder a nuevas tecnologías con ser usuarios de Internet. Indudablemente, en años atrás esto no era así. Cuando nosotros alfabetizamos, muy poca gente o lentamente la gente se iba incorporando al sistema al uso de Internet, pero indudablemente había mucha otra gente que se quedaba solamente con la herramienta de poder utilizar herramientas ofimáticas. Digo, después con el tiempo, con el avance y con las posibilidades que han dado la banda ancha y las pequeñas instrumentos tecnológicos de pequeño formato, caso los celulares y demás, han posibilitado que haya más usuarios de Internet en nuestra región. Digo, es un dato importante porque el 30 de junio tenemos del 30 de junio del 2012 y hay ya 528.701.158 usuarios en la región de América, del continente americano. Hoy hablaba yo de nativos digitales y aquellos que por derecho se apropian del uso de las nuevas tecnologías. Sí, pido disculpas por hablar tan rápido. Los hispanos me entienden bien, pero indudablemente nuestras pobres intérpretes están haciendo esfuerzo denodado para poder interpretar. Decía hoy que tenemos tres que para nosotros hay tres tipos de segmentos, ¿no? El nativo digital, aquellos que nacieron a partir del 95 y cuya edad no rebasa en estos momentos de los 20 años, que son gente que ya, nosotros en Argentina decimos pibes, que nacieron ya con las cuestiones digitales, rodeado de cuestiones digitales, y eso les permitía, de alguna forma, tener un contacto mucho más fluido, y es natural poder usar elementos tecnológicos. Yo veía el otro día a mis sobrinas tienen muy poca edad y ya manejaban el celular, lo cual a mí me costaba mucho al principio poder entender cómo era ese proceso, y ellos naturalmente, mis dos sobrinas naturalmente estaban, apenas lo tomaron el celular ya sabían cómo encontrar los juegos y compartir juegos entre ellos y entrar al Facebook. Y digo, y esto tiene que ver con esa posibilidad de estar rodeados de tecnología, ¿no? Después está el migrante digital, en el cual yo me siento parte, y muchos de los que están en la sala, quiero que me disculpen, pero sé que también son migrantes digitales. Muchos de nosotros nacimos, por lo menos en mi país, hemos visto nacer la radio de frecuencia modulada, hemos pasado del televisor blanco y negro al televisor color, hemos visto cómo nosotros discábamos con un teléfono con un disco en donde tenía agujeritos y poníamos el dedo índice para poder marcar los números. Todo ese proceso analógico se transforma luego en una a borbotones, en un acceso a tecnología lentamente, pero nosotros algunos nos fuimos incorporando a eso, y yo me considero un migrante digital. Yo venía de lo analógico y me incorporé al mundo digital. Recuerdo todavía que cuando escuché que alguien había dicho en cada cocina de los hogares, de todo hogar va a haber una computadora, yo recuerdo que era pibe, o no tanto, y me reía. Digo, este está loco. Y indudablemente luego nos damos cuenta que esto era una realidad, ¿no? Hoy tenemos una o dos computadoras, muchos de nosotros en nuestros hogares. Y después está el analfabeto digital, y ese analfabeto digital que es la persona que por una cuestión de edad no ha accedido a los cambios, y seguramente porque también había quedado fuera de los sistemas del trabajo formal y no tuvo posibilidad de poder acceder a capacitaciones, quedó fuera de esa de la posibilidad de utilizar nuevas tecnologías. Puse esto acá porque para mí es importante poder marcar el escenario social. Digo, uno no puede pensar en otra cosa que la informática y en sí el uso de Internet dejan de ser unas cuestiones de ceros y unos, deja de ser esto de hablar de cuestiones de bases de datos, para meterse en lo que es un escenario social, ¿no? Un escenario social que permite indudablemente el desarrollo de los pueblos. Y esto, como lo decía al principio, indudablemente se va a profundizar en el tema de la educación y la vinculación estrecha que tiene con el progreso, el progreso de una región o de un país. Ahora, este tipo de impulsos, este tipo de educación, nos van a permitir tener iniciativas que tengan, en principio, algunos ítems que yo pongo acá y que son lo que medianamente son los principios vectores de nuestras estructuras de capacitación en Argentina. Digo, por un lado, capacitamos personas para el uso de herramientas de ofimática, y esto da posibilidad a muchas personas a poder ingresar al empleo formal. Quizás es el primer empleo para los jóvenes, quizás es la revalorización de aquellos adultos mayores que se integran de nuevo al sistema laboral a partir del uso de poder utilizar herramientas.
Sergio, ¿me escuchas? Sergio, hola, ¿alguien me escucha?
Sí, Silvia, se le cayó la llamada, lo están llamando a Sergio.
Ah, ok, gracias.
Se está llamando a Diego. Ahí está, me parece.
Hola.
Hola, ¿me escuchas?
Sí, sí, se escucha.
Bien, perfecto. ¿Está el power en el Prezi? ¿Está todavía se ve?
Se ve en alfabetización digital más plus.
Ok. Cuando nosotros hablamos de plus, hablamos indudablemente del poder el empoderamiento por parte de la comunidad, y eso muchas veces trabajamos con el trabajo par con par, tratamos de generar líderes comunitarios, tanto los jóvenes como los adultos. Hemos visto cómo han crecido las comunidades a partir de la intervención de nuestra organización y de otras organizaciones hermanas en esto de capacitar en el uso y competencia de herramientas de informática. Hemos redoblado la apuesta en este tema, y no solamente estamos trabajando en cuestiones que tienen que ver con capacitar en herramientas ofimáticas, sino que además los insertamos en un mundo distinto, que es el mundo del desarrollo, quizás en principio en algunos lugares desde un lugar muy muy tranquilo, como es a lo mejor aprender a usar o aprender a escribir en HTML, también la utilización de otros lenguajes como el PHP, que es a lo mejor un poco más complicado y que tiene que ver con la posibilidad de hacer desarrollos web o software aplicado en navegadores. Y a partir de esto, y de redoblar la apuesta, y esto sobre todo en comunidades muy pobres de nuestro país, hemos trabajado con algunas cuestiones que tienen que ver con el emprendedorismo, con esto de poder lograr que se trabaje asociativamente varias personas para poder generar algún emprendimiento. Recuerdo uno muy vivo de hace muy poco tiempo de un grupo de jóvenes y de personas que habían quedado fuera de la estructura laboral y que se dedicaban al fileteado de pescado en la ciudad de Mar del Plata, que es donde yo vivo, y esa gente que había quedado fuera del trabajo de su estructura de trabajo formal, conformaron una cooperativa. Esa cooperativa tenía como objetivo poder generar una estructura que copiara o en realidad tipeaban apuntes para la universidad, y entonces hoy están trabajando más de 40 personas en esto, que es una experiencia muy interesante. Están trabajando con los centros de estudiantes de la Universidad Nacional en esto de que los alumnos les pasan las grabaciones que hacen de los docentes, y esa cooperativa hace las grabaciones, chequean la información y le entregan el apunte realizado del relato en clase de los docentes. Y por el otro lado también, y eso tiene que ver con la función social que tienen esos telecentros o centros tecnológicos comunitarios, como le decimos nosotros, es la posibilidad que tenemos de poder vincularlos con el Estado. Un Estado presente, donde de alguna forma el Estado los incorpora al sistema productivo a partir de la tutela y el seguimiento de sus microemprendimientos, le da posibilidades y en ese momento le están dando posibilidades de poder desarrollar el tema de marketing y demás, cosas que de otra forma nosotros no lo podríamos haber hecho. Ahora, el resultante de la participación en sociedad es lógico, ¿no? Es la construcción de una alternativa viable para las comunidades sumidas en la pobreza. Paulo Freire decía algo, que era: todo acto educativo es un acto político. Digo, me parece que es eso, ¿no? La intervención de las organizaciones de la sociedad civil en sociedad tiene que ver con un acto político pleno, y eso tiene que ver con el ejercicio el ejercicio civil tiene que ver con el involucramiento y la participación plena y pertinente. Miren, ustedes, esta foto que estoy mostrando, no sé si se ve bien, pero ahí hay gente de la comunidad armando su lugar de capacitación. Lo arma la misma comunidad y ahí empiezan a valorarse los líderes comunitarios. Acá, por ejemplo, ya hay gente, adultos mayores en esta foto, y si ustedes ven en esta, ya hay algunos otros jóvenes que se están involucrando también. El hecho que prácticamente, yo no sé si estoy a tiempo con el tiempo, pero no los quiero aburrir por si quieren hacer alguna pregunta, pero digo, la experiencia que hemos acumulado en estos 13 años o 14 años de trabajo ha sido mucha, tiene que ver con, nosotros hemos trabajado en cuestiones que tienen que ver con el software libre, hemos migrado todas las capacitaciones que hacíamos en un principio con software privativo, las fuimos migrando poco a poco al software libre. Bueno, Prezi no es justamente un ejemplo, ¿no?, del software libre, pero digo, cuando uno lo que hemos logrado hacer durante todo este tiempo es darle herramientas a la gente para que la gente pueda de a poco ir haciéndose dueña de esas cuestiones. Digo, y me parece que eso es lo importante y el objetivo primordial del acortamiento de la brecha, por lo menos en la experiencia que tiene internauta en la República Argentina. Estoy dispuesto a preguntas, si tienen cosas, solamente tienen este momento para hacerlo. Así que muchas gracias y espero no haberlos aburrido.
Gracias, Sergio. Quería saber si alguien, no veo ninguna pregunta escrita en el chat, pero si alguien quiere hacer una pregunta, por favor levante la mano. Tenemos aún 12 minutos para este espacio, así que tenemos tiempo de hacer preguntas de forma oral. Antonio Medina levantó la mano, por favor, Antonio, tienes la palabra.
Gracias, Silvia. Antonio Medina para los registros. Gracias, Sergio, por compartirnos tu visión. Pero me gustaría preguntarte, con estas dinámicas que se están presentando ahí, hay dos escenarios que me parece muy importante, y es con estas riesgos que se están dando a nivel de la privacidad de los ciudadanos, por una parte, y el otro posible control de los gobiernos a una internet libre y abierta. ¿Cuál es la posición de tuya como representante de una asociación de usuarios, como es internauta, al respecto? Muchas gracias.
Antonio, te voy a pedir que me hagas de nuevo la pregunta porque no las escuché. Te pido mil disculpas, pero me llega baja tu voz.
Correcto, nuevamente mi pregunta es la siguiente. Me gustaría saber tu posición como presidente, como directivo de la Asociación Internauta, en relación con la privacidad de los usuarios en esta época, que cada vez es un tema mucho más complejo y actual. Y lo segundo, lo relacionado con la intervención posible de los gobiernos para controlar internet, lo cual podría afectar la internet abierta y libre que todos queremos.
Bueno, Antonio, mira, lo primero que te digo es, nosotros entendemos que internet sí debe ser libre, con posibilidades de acceso, es decir, restricta. Valoramos muchísimo las actividades que hace la sociedad civil con respecto a la libertad y a la neutralidad en la red. Digo, esto para nosotros es primordial. Digo, ha sido parte de nuestra herramienta y base de lucha durante muchísimo tiempo, ¿no? Así que por mi parte estamos en eso, ¿no? Con respecto a la primera pregunta, no entendí, creo que se engloba en la segunda, si mal no entendí, Antonio.
Está relacionado con el impacto que tiene hoy en la privacidad de los ciudadanos el uso de internet, entonces
está bien. Sí, bueno, el tema de la privacidad es un tema preocupante, ¿no? Hemos visto cómo los estados muchas veces han intentado tratar de romper con esto, han intentado poner a los usuarios en una situación muy incómoda, pero nosotros no vamos a dejar por lo menos de debatir, no vamos a dejar de protestar, no vamos a dejar de generar propuestas y sobre todas las cosas de defender derechos. Nosotros tenemos derecho a nuestra privacidad, tenemos derecho al uso irrestricto de internet, tenemos derecho a que esa herramienta no sea manipulada por los estados, ese tipo de cosas nosotros lo tenemos bien claro. Como sabemos también que los estados deben ser amigos de la gente y no enemigos, y en esto creemos también que los estados pueden participar de la posibilidad de generación de alternativas para los usuarios, pero de ninguna forma permitirle a los usuarios que hagan a los estados que hagan intervención de los derechos, sobre los derechos de los usuarios. Leo ahí algunas preguntas, ¿quieren que las conteste una?
Sergio, te quería preguntar lo que escribió Eric Huesca, y él quiere saber en los centros de capacitación, en los telecentros, ¿cómo hacen para involucrar a los asistentes para que continúen asistiendo, sobre todo cuando no tienen mucha idea?
Bueno, nosotros empezamos por algo muy sencillo. Primero vamos a hablar a la comunidad, ¿no? Y determinamos y definimos un poco entre todos, y eso es un diálogo que se entabla con la comunidad, definimos estrategias en común. Nosotros no llegamos como colonizadores, sino que nos sumamos a lo que hace el colectivo. Eso es una herramienta genial. El otro día yo le explicaba a unos compañeros nuestros que son alfabetizadores, que habíamos sacado una de las camadas de alfabetizadores antes de finalizar el año 2012, y una de las cosas que le decíamos es cómo manejarse con la comunidad, ¿no? Hay algunos que en comunidades muy pobres a lo mejor nos brindan el mejor asiento que tienen, y ese mejor asiento está sucio. Y lo que uno hace por reflejo es ir y limpiar el asiento antes de sentarse. El que está del otro lado lo toma muy mal. Entonces, uno tiene que cuidar las cosas de cómo nos comunicamos con la gente de la comunidad en la cual vamos a insertarnos. Nosotros lo que hacemos es poner cuestiones, puntos de acuerdo donde vamos a trabajar, cuáles son los objetivos. Hay algunas comunidades que te dicen, mira, nosotros ahora estamos trabajando con una comunidad de pueblos originarios, entonces esta comunidad estaba interesada en capacitar los adultos mayores que ya no pueden trabajar en la agricultura, y por el otro lado están los niños más jóvenes que todavía no están en edad escolar para hacer algunas cuestiones con informática. Lo que les interesaba a estos pueblos originarios era justamente que realizar comercio justo. El hecho del comercio justo lo que entabla también es una realidad. Si nosotros vamos a hacer comercio justo y vamos a sacar los intermediarios del medio, indudablemente una de las cosas que vamos a tener que hacer es capacitar y dar fuerza de ganas. Que esto supera la cuestión de alfabetización. Entonces ahí personas de la comunidad que asumen roles. Hay personas que van a estar capacitándose, pero además se van a encargar de mantener limpio el lugar. Y otras personas van a empezar a... se van a capacitar, pero además se van a capacitar para hacer su trabajo de par con par. Van a ir a llamar a otros miembros de la comunidad para poder sumarse. Digo, eso es la idea. Nosotros mantenemos los centros tecnológicos comunitarios a partir del liderazgo. Y el liderazgo lo entablamos a partir de necesidades concretas de la comunidad. Si la comunidad necesita un lugar donde poder tener un lugar de teléfono, donde poder mandar a los chicos para que se hagan, para aprender capacidades en tecnología, y a la vez necesita un lugar donde se conforme una especie de guardería para los pibes, indudablemente ahí se va a armar la comunidad y van a usar el espacio no solamente como un lugar de educación, sino como un lugar propio, para poder salvar otras necesidades que tenga la comunidad. Así que bueno, no sé si contesté la pregunta, Eric, pero por ahí vamos, ¿no?
Sí, Sergio, gracias. Aquí tenemos, creo que parte de lo que respondiste tiene que ver también con la pregunta que hizo Carlos Vera. Él al final de su texto pone, ¿cuál es el enfoque que más visualizás que debe establecerse en una nueva estrategia para enfrentar la brecha digital?
Yo creo que hay un desafío que es el tema de Internet para todos, que es la banda ancha, que es la posibilidad de acceso. Hay muchos países que ya están teniendo, creo que, no me quiero equivocar, pero me parece que Ecuador también tiene algo que tiene que ver con el acortamiento de la brecha por parte del Estado. Pero Venezuela lo tiene, Brasil lo tiene, Uruguay lo tiene, Argentina también, que es un proyecto de involucración en nuevas tecnologías por parte de los más chicos, a partir de la edad escolar. Ahora, indudablemente esto no va a prosperar si además no hay una mirada estratégica de que el bien más preciado, además del acceso, es la permanencia en el sistema digital. Y me parece que a donde tenemos que ir es a eso, ¿no? Tenemos que vincular las cuestiones básicas de tecnológicas, que son las que hoy ya no nos preocupan tanto, porque ya hay más posibilidad de poder acceder a máquinas, aunque sean viejas. Nuestros centros tecnológicos comunitarios tienen máquinas en desuso que las hacemos funcionar con Linux. Ahora, lo que sí tenemos que ver es cómo hacemos para mantener la conectividad en todos lados y que la gente y que esto sea tomado como una cuestión estatal, ¿no? De un Estado presente.
Gracias, Sergio. Tenemos la última pregunta. Silvia. Levantó la mano.
Silvia.
¿Sí? ¿Quién habla?
Silvia, aquí Juan Manuel, no tengo a dos.
Ah, ok. Entonces, solo un minuto, Juan Manuel. Primero, Evan. ¿Aló? Le damos la palabra a Evan, que tiene la mano levantada.
Aló, sí, cuento. Un minuto. Es que no tengo a dos. ¿Me escuchan? ¿Puedo decir algo? Simplemente
no,
es que necesito retirarme.
Un segundo. Juan Manuel, ¿me escuchas? Juan Manuel.
Sí.
¿Me escuchas? Espérate un segundo, que tiene la palabra Evan y después eres tú, ¿ok? Adelante, Evan.
Ok, vale.
Disculpen, soy Evan Leibovich. Estoy llamando desde Toronto, Canadá. Soy vicepresidente de ALAC. Y tengo mucho interés en lo que usted está mencionando. Esta perspectiva nos lleva a la CRALO y a ICANN, a At Large. Esta es una perspectiva muy bienvenida y muy necesaria. Quería hacer una pregunta específica sobre un tema que está siendo cada vez más importante dentro de ICANN en este momento, y esto es la perspectiva de ustedes y del grupo con el que trabajan, que va a ser muy importante. ¿De qué manera ven ustedes un equilibrio que ocurra entre la privacidad de las personas que existen en Internet y la responsabilidad de las personas que brindan información en Internet, con cuestiones como la cuestión del juicio y otras cuestiones que van apareciendo dentro de ICANN en este momento?
Y salirá como un centro de cuerpos
de ruedas. De generar un equilibrio entre la privacidad de las personas y también abordando la cuestión de la responsabilidad y de la apertura de las personas que brindan información en Internet y que podrían en algunos casos estar brindando alguna información fraudulenta o incorrecta. ¿De qué manera ustedes hablan y de qué manera ustedes abordan las cuestiones del equilibrio de la privacidad y la responsabilidad? Muchas gracias.
Gracias, Evan, por tu participación. Realmente sabes que te aprecio mucho y que estés acá es bueno, porque sé también que podés aportar, que aportás mucho al debate dentro de ALAR y de ALAR. Nosotros damos, en nuestros centros tecnológicos damos, yo no quisiera hablar de cursos, pero sí damos charlas y vamos marcando el hecho de cómo se debe el buen uso de Internet, ¿no? Y dentro del tema del buen uso de Internet hablamos de esto, de hasta dónde, cómo usar Internet, dónde hay privacidad, cuándo tenemos que... y esto tiene que ver también cuando uno reclama derechos. Uno reclama derechos a partir del respeto a los derechos del otro. Digo, no sé si contesta esa pregunta, pero parte de la estructura educativa o formativa que tienen los centros tecnológicos comunitarios tienen que ver con indudablemente el buen uso de Internet y el buen uso y cómo manejarnos en un sistema digital, ¿no?
Juan Manuel, ¿me escuchas? Sergio, ¿me escuchas?
Sí, te escucho.
Ah, perfecto. Juan Manuel. Bueno, creo que Juan Manuel no nos está escuchando y ya nos hemos pasado unos minutos del tiempo dedicado al ciclo de capacitación. Así que les voy a pedir a los que les quede alguna pregunta que por favor lo manden a la lista o lo escriban aquí, que se lo pasaremos a Sergio y estoy segura que él con mucho gusto podrá responder.
Sergio, Silvia, ¿me permitís una cosita más?
¿Despedirte? ¿Cómo no? Adelante.
No, yo veía ahí que Eric, en México están haciendo un tema de conectividad en la comunidad y esto es para poder después, en todo caso, poder plantear esto como una cuestión comunitaria, pero nosotros estamos trabajando en conectividad inalámbrica fuera de línea, o sea, hay una experiencia que se llama... Buenos Aires Libre, y hay otro en Mar del Plata que se llama Mar del Plata Libre, donde por medio de Wi-Fi se conectan personas sin estar en la red y generan una red paralela, y con esto hacemos intercambio de archivos y demás en una comunidad gigante que se está armando en estas ciudades, así de que si sirve de algo la experiencia puedo después plasmarla. Así que nada más que eso, y agradezco enormemente la posibilidad que me han dado para poder hablar ante ustedes. Así que nada más y gracias.
Gracias a vos, Sergio. Realmente un placer tenerte acá y vemos que mucha gente está interesada en este tema, inclusive porque fue el más votado, así que fue genial y nosotros que te agradecemos por tu tiempo y por la presentación que nos diste. Aquí puso Eric inclusive un aplauso en el chat. Realmente te mereces un aplauso. Ahora, entonces, pasamos al ítem 4, que tenemos muchas novedades, y Fátima nos va a hablar sobre el plan estratégico regional. Tuvieron una reunión en Uruguay, hay mucha cosa. Solamente dedicamos 10 minutos, pero si querés algunos minutos más, Fátima, te lo podemos dar. Entonces, Fátima Cambronero, adelante, tenés la palabra.
Hola, gracias, Silvia. Por ahí me sobran los 10 minutos porque hablo rápido, voy a hacer lo posible para hablar lento para las chicas que nos puedan interpretar. Yo envié un mail a la lista, no sé si lo habrán podido leer, la semana del 6 y del 7 de febrero hubo una reunión retiro del Grupo de Trabajo de Estrategia de América Latina y Caribe de ICANN. Esta estrategia... Sí. Hola, ¿quién habla? Sí, conmigo, soy Fátima. Esta estrategia regional para América Latina y Caribe se comenzó a trabajar en este grupo en diciembre aproximadamente, con delegados de las distintas comunidades o constituencias que forman parte de ICANN, de nuestra región de América Latina y Caribe. Entonces se programó esta reunión presencial para trabajar en la elaboración de la estrategia en sí misma, y durante la reunión en Montevideo hubo un gran avance en el trabajo. En el mail que yo envié, de alguna manera lo que reporté a todo el ACRALO fue contar cómo se trabajó en esa reunión entre todos los integrantes del grupo, porque en ese momento todavía no existía un borrador sobre esta estrategia para compartir a toda la comunidad. Hemos elaborado la visión de nuestra estrategia regional, los objetivos estratégicos y los indicadores estratégicos, y ahora estamos en proceso del desarrollo de los proyectos estratégicos para nuestra región. Este documento borrador todavía no está terminado de redactar. En los próximos días ya va a estar listo y va a ser compartido. Cada uno de los que estamos participando en este grupo lo va a compartir a cada una de sus comunidades. Nosotros con DEV estamos representando al ACRALO en este grupo. Entonces, cuando esté listo el borrador en ambos idiomas, se va a socializar para recoger todas las opiniones, comentarios, correcciones que podamos llevar a la estrategia. En principio la idea es tener lista la estrategia para el documento de la estrategia para la reunión de Beijing en abril, probablemente para presentarla ya en esa reunión, y si aún no está completa el mes siguiente en algún lugar de nuestra región también, además de la reunión de Beijing. Hay una wiki que me parece que debe estar compartiendo el enlace. Hay una wiki que tenemos del ACRALO con todos los documentos que fuimos trabajando. Hay ya un FODA que se elaboró y que se tomó también lo que hizo el grupo del ACRALO sobre el planeamiento estratégico. Ahí agradezco a Dev y a Alberto y a Alejandro que nos compartieron esos documentos y que también se llevaron a la estrategia regional de ICANN. Y esta mañana hemos tenido una tercera teleconferencia para pulir algunos detalles y para marcar algunas líneas de tiempo en cómo vamos a seguir trabajando. Hay algo que yo quiero destacar, es que el gran trabajo que se hizo y la buena voluntad de todos los participantes en la reunión y de los que participaron remotamente en poner todo lo mejor de los grupos, de lo que estábamos llevando, para que salga un buen trabajo. Hasta ahora hemos logrado un borrador de un trabajo muy bueno, donde se está teniendo en cuenta las necesidades y los intereses de cada comunidad, de cada constituencia que formen parte de ICANN y que representan a nuestra región. Hay puntos muy interesantes que, por ejemplo, algo que siempre se ha comentado es lograr que haya mayor participación de los gobiernos de nuestra región dentro del lugar natural de ICANN, que es el GAC. Eso es uno de los puntos que se está teniendo en cuenta. Se está hablando mucho de la capacitación, de la creación de capacidades, principalmente de los usuarios, de aquellos que son parte del sector empresario, del sector empresa, que también, o sector privado, perdón, que también es baja la participación de nuestra región dentro de ICANN, y que se quiere hacer difusión para que se involucren más. Y hay una gran cantidad de puntos que no los recuerdo exactamente, pero ya cuando esté el borrador listo se van a con todos, y les pedimos que por favor se tomen unos minutos para colaborar con sus comentarios, que son muy importantes. Ya en la wiki pueden ver donde está el report, en esa página hay varios documentos que se fueron subiendo, así que lo que puedan ir viendo y haciéndonos llegar a Debo o a mí, o Abando, o Alejandro, que también son de nuestra región, que están en este grupo, van a ser recibidos y agradecidos. Le voy a pedir, creo que esta banda, Deb, en esta reunión, que si hay algo que me dando, por favor, que lo complementen, que algo que me haya olvidado reportar, y si no, cualquier pregunta que quieran hacer, estoy disponible en el correo para responderla. Por el momento sería todo esto, Silvia.
Gracias, Fátima. No sé si les doy unos minutos a Banda o a Deb, si quieren hacer algún comentario sobre este ítem 4 del Plan Estratégico Regional. Muy bien, Deb está agradeciendo aquí en el chat. Sumario muy conciso. No sé si quiere decir algo. O Banda. Ok, gracias, Deb. Nada para agregar, dijo Deb en el chat. Así que creo que también por el tiempo podemos pasar al ítem 5, que es actualización del juiz, y para eso le vamos a dar la palabra a Carlton Samuel. Carlton, tienes la palabra.
Gracias, Silvia. Habla Carlton Samuel para los registros. Bienvenidos a todos. Voy a dedicarle unos minutos a darles una actualización respecto de lo que sucede con el juiz. Voy a revisar el tema rápidamente, porque es un proceso muy extenso. Algunos de ustedes recordarán que había un equipo revisor del juiz que fue creado teniendo en cuenta la afirmación de compromisos, el AOC, que previa la revisión del juiz pasaron mucho tiempo analizando el tema y emitieron un informe final en mayo del año pasado. Y pueden ver el informe que se muestra en la pantalla. Hay algunas cuestiones que van a ver del informe y luego la voy a discutir en detalle. Pero esto les muestra el marco de lo que se debía hacer. Y el marco era revisar las políticas de ICANN para las implementaciones, si estas implementaciones eran efectivas, los temas que tenían que ver con cumplimiento de la ley y confianza del consumidor. Y esto era el alcance de este equipo revisor. La composición de este equipo era o tenía mucha gente de las unidades constitutivas de la ICANN, personas que representaban el cumplimiento de la ley, y entonces había un equilibrio bien logrado dentro del grupo. Así que una de las cuestiones por las cuales debemos felicitarlos es porque lograron captar todos los puntos de vista de la comunidad y dieron como resultado recomendaciones, una serie de recomendaciones, 16 precisamente, que cubren diferentes cuestiones. La primera tenían que ver con las prioridades estratégicas. La Junta consideró las prioridades estratégicas del juiz y prontamente vamos a discutir o hablar del tema. Y también hay otras recomendaciones que tenían que ver con las políticas, con el outreach o difusión externa, con el cumplimiento, con la exactitud de los datos, etcétera, etcétera. Luego la Junta obtuvo apoyo y tuvo la responsabilidad de responder a esta afirmación de compromiso porque así se lo requería. Entonces, la Junta se reunió allá por noviembre y emitieron algunas resoluciones, y ahora voy a colocar las resoluciones en el chat, el link a las resoluciones en el chat. Esta situación, en esta situación, la Junta dijo, bueno, hemos considerado el trabajo del equipo de revisión, reconocieron los fundamentos, los propósitos y objetivos planteados y dijeron, bueno, necesitamos lanzar un nuevo esfuerzo para redefinir lo que se supone que es el juiz y lo que se supone necesita el juiz. Y se dijo que había que crear una, había que tener acceso a una política de registro de datos y de negociaciones. El CEO entonces lanzó un nuevo esfuerzo donde se le pedía al CEO que continuara sus esfuerzos para continuar con las políticas relacionadas con las obligaciones contractuales, los usos, etcétera, etcétera. Entonces, la Junta comenzó a trabajar en ello. Y el CEO luego presentó preguntas a la Junta. Una dio como resultado formar este grupo de trabajo de expertos para poder tratar las preguntas. Y esto surgió nuevamente del equipo, del informe final del equipo de revisión del juiz. La Junta tomó en cuenta esas recomendaciones del equipo del juiz, aprobaron resoluciones allá por noviembre del año pasado, y una de las resoluciones decía que el CEO tenía que comenzar a trabajar en nuevos esfuerzos, o lanzar nuevos esfuerzos para tratar las preguntas y establecer las prioridades estratégicas y también para continuar con el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con el juicio. Bien, esto es en general el marco del equipo del juicio. Esto ha sido un proceso muy extenso, pero todavía nos encontramos trabajando en este proceso. Así que ahora vamos a hablar de el avance actual. Muchos de ustedes saben que la acreditación, el acuerdo de acreditación de registradores actual es un contrato que obliga a la recolección o al recabado de datos de los registradores y el uso de estos datos de los registrantes. Esto se cubre en las cláusulas 3.2 y en la cláusula 3.3 del RAA actual. Les dice, establece cuáles son los datos del juicio que se requieren y establece qué es lo que sucede cuando se colecta esta información. Los problemas que se tienen en esta actividad tienen que ver con la exactitud de los datos recabados y el problema actual de recabar este tipo de datos y publicarlos o hacerlos públicos según lo establecido en el RAA. De esta manera, de alguna manera, se está degradando el derecho de privacidad de los individuos. Este sería un tema o cuestión. El hecho es el siguiente. Si uno considera la historia del juicio y el informe final del equipo revisor del juicio, bueno, podemos ver que tenemos una historia bastante concisa del juicio, pero si uno quiere considerar las diferentes formas en que se utilizan estos datos del juiz, se verá un informe que fue desarrollado por el personal a pedido del Consejo de la GNSO respecto de los requisitos de servicio del juiz. Este informe entra en detalle respecto de cuáles son los usos de los datos del juiz. También profundiza en algunas de las cuestiones relacionadas con las fallas o faltas de habilidades, de capacidades dentro del juiz, y también habla del registro de los IDN o de los nombres de dominio internacionalizados. Estos son los elementos que son constantes en el contrato y también en las expectativas. El nuevo acuerdo de registración que ha sido negociado requiere servicios del juiz y también tiene una especificación de exactitud para el nuevo juiz en el nuevo acuerdo. Este programa de exactitud señala lo que debe suceder con los datos que se recaban. Por ejemplo, requiere que se valide la presencia de datos en todos los campos de la base de datos que son o están sujetos al conjunto de datos del juiz. Esto tiene que ver con la sección 3.1, también requiere la validación de direcciones de correo electrónico, la validación de números telefónicos y también la validación de varias informaciones de contacto que componen el conjunto de datos del juiz. La cuestión se está tornando cada vez más compleja debido al programa del nuevo GTLD. Y aquí vemos qué es lo que sucede. Actualmente, los datos del juiz, es decir, los datos que se definen en el RAA, que se deben recabar al momento del registro y que se deben mostrar de manera específica a los usuarios de Internet comunes, bueno, esos datos ahora se encuentran definidos en el RAA. Y hay dos lugares donde estos datos se pueden capturar. La diferencia se encuentra es dónde se ubica la información en los registros en contraposición a los registrantes. En los registros, esto se denomina juiz extenso. Todos los datos del registrante, inclusive los datos del juiz, se guardan en la base de datos del registro y hay políticas de consenso que hablan del mantenimiento, transferencia, etcétera, etcétera, de estos datos. Con los registros que son más pequeños, como por ejemplo el .com y el .net, muchos de los datos que constituyen el conjunto de datos del juiz se mantienen a nivel del registrador y el registrador se ve obligado por contrato a mantener y a brindar estos datos a los usuarios finales. Dada esta situación anómala, la forma en que se tratan los datos del juiz en los registros extensos y acotados es diferente. Este es un tema. Si ustedes ven toda esta cantidad de registros que tienen que ver con el registro .com y .net de los GTLDs, estamos hablando de los GTLDs ahora, esto hacen el total del registro o el granel general de los datos registrados. Entonces, hay una cuestión real entre la gestión de datos y el uso entre los registros extensos y los registros acotados. el programa de los nuevos GTLDs ha establecido que todos los registros sean extensos, sean registros extensos. Esto quiere decir que los datos para los registros o los datos de registro para los registrantes van a mantenerse a nivel del registro y por lo tanto es el registro el que es responsable de publicar y de mantener estos datos. Les cuento esto para darles a entender por qué el juez es importante en toda esta cuestión a lo largo del tiempo. No es simplemente porque falta uniformidad o en la forma en que los datos se recaban y se almacenan, sino también porque existen preocupaciones respecto de la privacidad personal, teniendo en cuenta la forma en que se tratan esos datos o se utilizan por parte de cualquier persona que pueda tener acceso a esos datos. Esto es básicamente un resumen de lo que sucede, y este es el tipo de aporte que este equipo de trabajo de expertos va a buscar. Va a ser un equipo que se reúne antes de Beijing para ver si pueden lograr consenso respecto de cuáles son los objetivos del juiz en cuanto a la registración y los servicios destinados y cómo se puede acomodar esto a las diferentes unidades constitutivas. Muchísimas gracias por su tiempo.
Gracias, Carson. Habla Silvia. Muchísimas gracias por tu informe, muy completo. Y veo que Fátima quiere hacer una pregunta. Fátima.
Sí, Silvia, muchas gracias. Soy Fátima. Muchas gracias, Carton, por esta explicación. A Carton siempre lo torturo con preguntas sobre Juiz, así que gracias por la predisposición y felicitaciones por estar designado dentro de este grupo de Review Team. Y una pregunta sobre este tema que quisiera hacerle a Carton es, ¿qué piensa él respecto de .cat.cat, que ha modificado sus políticas para adaptarlo a la normativa de la Unión Europea? Si me pudiera responder, aunque sea rápidamente esto, lo agradezco mucho.
Habla Carton. Gracias, Fátima, por la pregunta. Hemos tenido una charla sobre este punto y nuevamente te doy mi punto de vista personal. El punto CAT, como usted lo mencionó, cuando hay acuerdos de registradores, estos acuerdos son acuerdos contractuales entre el CAN y el registrador y pueden haber ajustes razonables al marco dentro del contexto en el que los contratos se realizan y el derecho de cada uno de los países. El registro CAT ha decidido que el juez se va a conformar a las políticas de privacidad de la Unión Europea. Yo personalmente estoy siguiendo lo que ellos quieren tratar de hacer. Me parece a mí que hay dos cosas que tienen que ocurrir. Primero, mi lectura de estos datos de política de la Unión Europea quedan muy en claro que si hay un contrato se establece que uno tiene que dar datos personales, hay que saber de qué forma se van a utilizar esos datos personales. Hasta ahora lo que a mí me preocupa es que en la medida en que el contrato entre el registrador y el registrado le permita a los usuarios saber que sus datos son requeridos y para qué se usan, ciertamente esto es suficiente. Yo tengo una leve sospecha de que vamos a tener que revisar este punto, porque cualquier oportunidad que se tome para poner cualquier tipo de obstáculo en el camino de los usuarios finales comunes que tienen acceso a esos datos de juiz, a mí me parece que no es en el interés de los usuarios finales. La gran diferencia entre el punto CAT, la situación del punto CAT y la situación de los GTLDs es que el punto CAT está restringido a un grupo comunitario y quizás podamos ver una diferencia en términos de la comunidad. Pero ciertamente, con respecto a los GTLDs, a los dominios genéricos de alto nivel, yo me opondría a cualquier intento de reducir el derecho de los usuarios finales en el acceso a los datos precisos del juiz. Gracias.
Gracias, Carton. Ahora nuestro presidente José Arce también quiere intervenir. Por favor, José, adelante.
Sí, gracias, Silvia. José Arce, ante que nada, bueno, no estoy ni la boda, así que quiero aprovechar y saludar, agradecer a Sergio por la charla, agradecer a Carton también, felicitar públicamente a Carton por el nuevo nombramiento en el grupo de acerto de nuevo GTL, así que aprovecho esta teleconferencia, Carton, y te felicito. Y ahora sí, quisiera tocar un punto que no está en la agenda anteriormente, es sobre el trabajo que realizó el grupo de revisión de los nuevos GTL, en el cual llevan antes los cines el CHER. Y con respecto a ese grupo quiero, antes que nada, felicitar por la labor que han hecho. La verdad que una ardua labor, tuve oportunidad al último tiempo de interiorizarme un poco más en el grupo de trabajo, porque los dos representantes de nuestra región eran Deb y Marcelo Teles. Marcelo, por cuestiones X, no pudo participar nunca de ese grupo y no pudimos cubrir ese lugar con nadie. Pero conociendo un poco más a fondo el trabajo de este grupo de trabajo, sí quiero felicitarlos, porque la verdad que ha sido una labor no muy fácil, no muy sencilla. Han llegado a una resolución, bien o mal, no importa las opiniones de cada uno, pero la verdad que ha sido una tarea loable, así que quería felicitar a Debbie y a todo el grupo de trabajo de revisión de nuevo GTLD por lo que han hecho. Y sí me gustaría, si usted puede tomar la palabra, aunque sea dos minutos, y contar algo a toda la región sobre esta tarea. Solamente eso, gracias.
Gracias, José. Sergio levantó la mano. Por favor, Sergio, adelante. Después Banda.
Hola, ¿me escuchan?
Sí, adelante, Sergio.
Muchas gracias, Silvia. Sergio Salinas, Forti para los registros. Sí, yo en principio también quiero felicitar la labor que ha hecho el grupo de trabajo, pero yo tengo mis reservas con respecto al resultado, ¿no? Me parece que es importante el resultado que dio para la región. Digo, había dos temas, si se quiere tres, importante, el punto CBA, el punto Amazonas y el punto Patagonia, y no hemos visto reflejado, por lo menos en lo que yo estoy viendo ahora, no veo reflejado el planteo de la región en este grupo, y me preocupa de sobremanera porque me he cansado de hablar con distintas personas que han participado de ese grupo de trabajo. Y en realidad yo no sé si no me entendían o no querían entender, pero me preocupa muchísimo el resultado, sobre todo con el punto Patagonia y el punto Amazonas. Dos temas principales, y que a mi entender, si hay usuarios de países que se oponen a algo, ALAC tiene que funcionar como un resorte
a la hora de defender esos derechos y no como un ente cuestionador de los mismos, digo, porque me he encontrado que cada vez que uno hablaba, del otro lado oficiaban casi siempre como abogados del diablo, dándole más razón a la empresa que a los usuarios. Entonces eso me preocupa muchísimo, y si bien el trabajo ha sido muy grande, también me preocupa los resultados. Muchísimo me preocupa los resultados, digo, por lo que expreso hasta ahora. ¿Sí? Nada más quería plantear eso. Muchas gracias.
Gracias, Sergio. Banda, ¿tienes la palabra?
Hola, ¿me escuchas?
Sí, te escuchamos.
Ah, ok. No, he puesto en el chat porque a mí me parece que estuvimos trabajando en SAC mucho acerca de las cuestiones técnicas separadas de las otras cuestiones y todo para hacer una contribución a este grupo de que Carlton pertenece. Pero yo pienso que vamos a tener en los nuevos GTLD muchas situaciones similares a donde hay propuestas de gobernanza de estos nuevos TLDs. Así que me parece que siempre que hay una gobernanza específica a donde los usuarios son parte y lo aprueban esta gobernanza, me parece que se queda adecuada desde que para los demás que busquen, por ejemplo, la cuestión de cybercrime y estas cosas, lo encontre registrado de manera correcta todos los datos de Ruiz. No, a mí no me parece ser necesario abrir a los usuarios si estos entienden que no debe ser así, pero la existencia correcta de todos los datos de Ruiz debe estar disponible si necesario para la comunidad mundial. Esto me parece ser la principal cuestión de este tema que ha levantado Fátima. Gracias.
Gracias, Banda. Deb, tienes la palabra.
Muchas gracias. Soy Deb Antilexin. Con respecto al equipo de revisión de los GTLDs, uno de los desafíos que enfrentamos respecto al proceso es que estuvimos tratando de tener comentarios de la comunidad de At Large y hubo muy pocos comentarios durante meses y literalmente dentro de unas horas de la fecha límite, alguien pidió hacer un comentario sobre el punto Amazon y el punto Patagonia. Y de hecho hubo muchos otros TLDs. Yo creo que esto fue lo que nos dificultó la cuestión. Y ahora, con respecto a respecto a lo que mencionó Sergio, acabo de poner un link a las objeciones. Una vez que el equipo de revisión haya terminado y que haya cuestiones que decir sobre la guía del solicitante, vamos a ver las objeciones. La guía del solicitante es muy específica en cuáles deben ser las objeciones del solicitante, porque
las objeciones tienen que ser escuchadas. Y lo que es crítico... es que tiene que haber un estándar para que las objeciones se revelen. Las cuatro cuestiones tenían que ver con la comunidad, la claridad ante la comunidad, cuál es la oposición de la comunidad a las solicitudes, el targeting, cuáles son los objetivos, cuáles son las objeciones al string al que se aplica y el detrimento, es decir, que pueda haber un perjuicio al cual esté destinado un string. Lo que está ocurriendo allí y lo acabo de poner en el wiki, es que no hubo muchos comentarios en ese wiki. Y cuando hicimos un ranking de los fundamentos de la comunidad, ahí es donde pudimos ver que había distintos criterios. La comunidad, el perjuicio central y qué es lo que pasaba con todo esto. En cuanto a Amazon y a Patagonia, la mayoría de los equipos de revisión es muy difícil de entender a Dev. Los intérpretes pedimos disculpas. Decidimos no ver qué es lo que sucedía porque se tienen que aprobar 4 tests para que la objeción prevalezca. Y eso fue el problema que había detrás de todo esto. En cuanto a Marcelo Teles, él no pudo participar y se fue del grupo. Hace 1 o 2 semanas, porque finalmente aceptamos que él se retire del grupo de revisión
David,
y
¿le puedes decir
que ver
que
si vamos a tener
horario, por
una
favor. Gracias, Deb. Le tengo que dar la palabra a Evan, si me permites, porque estamos sobre el horario y también tengo a Sergio, que va a ser la última persona que hable.
Sí, Silvia, José también quería decir 30 segundos una cosa antes de terminar.
Entonces, Evan, tienes la palabra muy breve porque ya estamos sobre el horario. Por favor, gracias, Evan.
Habla Evan, muchas gracias, voy a ser breve. Simplemente quiero asegurarme de que la gente reconozca el trabajo difícil que ha hecho Dev al tratar de responder las preguntas muy específicas, los requisitos muy específicos y detallados en este proceso de objeciones. La razón por la que yo estoy hablando ahora es para asegurarme de que el ACRALO entienda que hay 2 canales que participan en esto. ALAC y At Large tienen la capacidad de comentar sobre cualquier tema de ICANN en cualquier momento y de enviar consejos a la Junta. Y si la CRALO considera que es un tema importante, el comité que debe estar compartiendo no es el único canal que es posible. El grupo que debe estar presidiendo tiene un mandato muy específico y un criterio muy específico. Y si eso no es suficiente, en base al trabajo que se está haciendo hasta ahora y no alcanza, pero si la CRALO considera que o hay una intervención que es necesaria, la CRALO todavía tiene la capacidad de plantear el tema como región y plantearlo ante ALAC y decirle a ALAC que esto tiene que ser mencionado como un tema de interés público a la Junta. Este tipo de consejo todavía es posible y si eso es un canal que está abierto, más allá del trabajo que está haciendo, el trabajo excelente que está haciendo con el equipo de revisión. Gracias.
Gracias, Evan. Sergio, tienes la palabra.
Sí, Sergio Salinas Porto para los registros. Voy a ser muy breve. Con respecto a lo que dijo Dev, voy a hacer referencia a algo nada más, pero esto creo que merece un debate posterior, y esto tiene que ver con, no es necesario que haya muchísimos usuarios que se manifiesten. De hecho, se manifestaron un montón de usuarios con respecto al punto de Patagonia y están los registros ICANN. No es necesario que en la wiki se hayan manifestado muchos. Solamente con que uno haya levantado la voz es suficiente. Porque es uno solo, una empresa sola es la que pretende el punto Patagonia. Entonces, con un usuario de la región, de tu región, que diga que no hay derecho y se fundamenta donde el punto Patagonia es una marca de origen, donde en el punto Patagonia, donde en Patagonia trabajan un montón de gente vendiendo productos, donde ponen productos realizados en la Patagonia, con eso solo te hubiese basado. Digo, esto es para seguir discutiéndolo en otro momento, no ahora. Pero quiero dejarlo manifiesto porque me parece que no hay que darle muchas vueltas a esto. Digo, es así. Muchas gracias.
Gracias, Sergio. José Arce, por favor.
Sí, gracias, Silvia. Para cerrar, solamente, quería agradecer primero las palabras de Evan. La verdad que fueron buenas tus palabras como para clarificar cuál es el camino que tiene la región de acá en adelante, que es una de las cosas también que quería aclarar. Y otra cosa que quiero decir es que yo entiendo el punto que estaba manifestando ahora Sergio, pero como, digamos, este tema no estaba en la agenda y yo lo traje porque consideré que la región debería discutirlo ahora y poder expresarse cualquiera de nosotros y tener esta oportunidad. Y hay algo que valoro bastante del grupo de trabajo, y por eso lo felicité al grupo de IADER, es que ellos tenían que cumplir con los requisitos que decía la guía de solicitantes. Los requisitos son bien claros. Quizás el problema de la región está en los requisitos mismos, que escapa del grupo de trabajo. De todas formas, esto da para discutir bastante. El acrobalo, digamos, en el caso que así lo decida toda la región, tiene miles de días para salir adelante. Así que gracias, Sergio, por traer tu opinión, gracias, Ver, por aclarar y bueno, solamente eso, gracias.
Gracias, José. Nos queda pendiente dos temas que iban a ser tratados por mí en otros temas que tiene que ver con las elecciones, con el proceso electoral que hemos iniciado. Todos han recibido el 7 de febrero el email donde se abrió este proceso. Solo quería recordarles que va desde el 7 de febrero hasta el 7 de marzo a las 23:59 UTC para aquellos representantes de ALS que quieran candidatarse para presidente o presidenta o secretario o secretaria de la región. Y de eso lo podemos seguir hablando más porque realmente estamos sin tema. Y además, lo último es que hemos recibido una solicitud de una organización de Paraguay que quiere ser parte de la región del ACRALO, que se llama TEDIC, Tecnología, Educación, Desarrollo, Investigación y Comunicación de Paraguay. Y para eso hemos decidido, el ALAC nos ha solicitado información y consejo sobre esta organización, así que estaremos abriendo una página wiki para que las personas que conozcan esta organización o que quieran saber más o que tengan algún tipo de información lo puedan volcar en esta página wiki. Cómo vamos a determinar un plazo y en ese plazo podremos dar este consejo a la LAC. Estamos pasados 6 minutos, así que les agradezco muchísimo a todos. Hoy ha sido una excelente teleconferencia y, como les dije al principio, parece que 2013 estamos con todo y estamos con mucha participación, lo que nos alegra muchísimo. Así que muchísimas gracias por su tiempo y nos seguimos en contacto por la lista. Muchísimas gracias a todos y buenas noches, buenas tardes. Adiós.
Hasta luego a todos, gracias.
Chao, hasta luego.